Preparen la casa del guarda para ella, dijo el duque, y no miró a su esposa cuando lo dijo. No debe tener llave de la casa principal mientras yo no esté, ni de las bodegas, ni de la sala de archivos, ni del estudio. Brockmore guardará el llavero. El administrador lo anotó en su pequeño libro como si fuera una orden sobre el carbón. Arabella Cleethorn estaba al pie de la gran escalera de Cleburne Hall. Llevaba aún su capa de viaje sobre los hombros. El frío de noviembre todavía estaba impregnado en la lana. Y escuchó a su esposo de 9 semanas decidir frente a 3 sirvientes y un lacayo que ella era un objeto para ser almacenado. Ella no lloró, no le preguntó por qué. Se ajustó la capa en el cuello. Puso sus manos una sobre la otra en su cintura. Y miró el largo y frío vestíbulo como si ya lo estuviera midiendo. Lo que ninguno de ellos sabía, ni Ronan Bramwell, ni su administrador con el pequeño libro, era otra cosa. Ella había pasado las últimas 6 noches en la ventana de la sala de archivos con una vela prestada. Y había leído la cifra al final del tercer libro de contabilidad 2 veces para estar segura. 62,000 libras. Eso era lo que Cleburne debía. Eso era de lo que él huía navegando hacia Londres. La encerraría fuera de la casa. Pero no podía encerrarla fuera de la aritmética. Quiero que recuerden la casa del guarda. Porque toda la historia gira en torno a una mujer expulsada de su propia casa. Si alguna vez te han tratado como un coste que debe mantenerse en un lugar barato, quédate hasta el final y dime en los comentarios si habrías hecho lo que ella hizo. Ahora, volvamos a la fría mañana y al hombre con el manojo de llaves. La mañana en que zarpó, la escarcha no se había levantado del césped sur a las 10 de la mañana. Cleburne Hall se asentaba en 1140 acres de Hampshire, que no habían generado un beneficio neto en 19 años. Y esa mañana, cada acre parecía dinero que la familia ya no tenía. Los tejos a lo largo del camino de carruajes no se habían podado en 2 temporadas. La fachada este tenía una hilera de piedra por donde se filtraba el agua, y la mancha verde se veía desde la grava. La mansión tenía 90 y tantas habitaciones, y Arabella aún no sabía el número exacto, porque había sido la señora de la casa durante 9 semanas y solo se le había permitido entrar en 11 de ellas. Vio bajar los baúles, 6 de ellos, y un séptimo que no contenía más que sus buenos abrigos. Porque un hombre a punto de pedir más tiempo a sus acreedores no llega a Londres pareciendo pobre. El lacayo, un robusto muchacho de Hampshire llamado Tam, no la miraba a los ojos mientras los cargaba. Y ella entendió por qué. El personal de la casa ya se había enterado. En una casa, el personal siempre se entera primero. Ronan Bramwell bajó los escalones, poniéndose los guantes. Era un hombre alto, con un rostro frío y cuidadoso. Y una forma de mirar una habitación que evaluaba su coste antes que a las personas que había en ella. Se había casado con ella en una pequeña iglesia en 8 minutos, porque el padre de ella tenía 4,000 libras y un derecho a una concesión de carbón en el norte. Y él había necesitado ambas cosas y había sido lo suficientemente honesto como para decirlo. No le había dicho una sola palabra amable en 9 semanas. Tampoco le había dicho una sola palabra cruel. Lo que ella había llegado a entender era su propia forma de crueldad. Porque el desprecio que se molesta en insultar, al menos admite que una persona está ahí. Estaré en la ciudad hasta el trimestre de primavera, dijo él ahora sobre la grava mientras los caballos piafaban. Brockmore administra la finca. No te faltará nada razonable. Dirígele cualquier pregunta a él. ¿Y si tengo una pregunta que Brockmore no puede responder? Dijo Arabella. Entonces no es una pregunta que te concierna. Se subió al carruaje, no le besó la mano. El administrador, el señor Brockmore, un hombre gris y apacible de 50 años con tinta en su segundo dedo y una forma de sonreír solo con la mitad inferior de su rostro, se adelantó. Le mostró abiertamente el gran anillo de hierro con las llaves de la finca, 11 de ellas, y luego cerró el puño a su alrededor, haciendo que el hierro chasqueara. Mi señora, dijo. Haré que trasladen su habitación a la casa del guarda esta misma tarde. Es más cálida, más fácil de calentar con una sola chimenea. Está a 200 yardas de la casa, dijo Arabella. Así es, asintió amablemente el señor Brockmore, y esa fue toda su respuesta. El carruaje bajó por el camino entre los tejos sin podar. Arabella se quedó en la grava y lo vio llegar a la verja y pasarla. Y luego ya no pudo verlo. No entró. No tenía a dónde ir adentro. En cambio, caminó a lo largo de la fachada sur sobre la escarcha con las manos cruzadas. Miró la mancha verde en la piedra y le dijo a nadie, muy bajo, con la voz serena de una mujer que se hace una promesa a sí misma y no a Dios, que la guerra por Cleburne había comenzado. Y solo una persona en la finca sabía que había empezado. Trasladaron sus cosas a la casa del guarda esa tarde. Era una caja de piedra cuadrada de dos habitaciones con una sola chimenea que tiraba mal. Desde su ventana superior, toda la extensión del camino y la fachada sur de la mansión quedaban a su vista. Lo cual Brockmore no había pretendido como un regalo, pero que Arabella tomó como tal. Tenía cuatro cosas en el mundo que eran verdaderamente suyas: un estuche de escritura, un pequeño reloj que había sido de su madre, una Biblia que no leía mucho y el vestido que llevaba puesto. Colocó el estuche de escritura en el alféizar de esa ventana y el reloj en la repisa de la chimenea. Le dio cuerda y escuchó cómo encontraba su tic-tac. Un poco menos, y sería una prisión. Una mujer subió por el camino al atardecer con una cesta cubierta. Tendría quizás 60 años, con una espalda como la bisagra de una puerta, y un rostro que había renunciado a sorprenderse por cualquier cosa que hiciera una gran familia. Era la señora Breslin, que había sido ama de llaves en Cleburne durante 31 años. Había enterrado al viejo duque y a la vieja duquesa, y ahora respondía ante el señor Brockmore, y no le gustaba. «Le he traído pan, un pastel y la manta buena de la habitación azul», dijo la señora Breslin, dejando la cesta sin preguntar. «Él no echará de menos la manta. Cuenta la plata, no cuenta las mantas». «Gracias», dijo Arabella. «¿Leíste los libros de contabilidad?», dijo la anciana. No era una pregunta. Tam vio la vela en la ventana de la sala de archivos seis noches seguidas y me lo dijo. Y yo le dije que se callara la boca. «Así que los leíste». Miró a Arabella con algo que aún no era respeto, pero que había dejado de ser lástima. «Entonces sabes lo que yo sé. Esta casa se está hundiendo. Él ha ido a Londres a suplicar a los hombres a los que debe dinero. Y si fracasa, mi señora, no habrá Cleburne, y 19 granjas llenas de familias serán arrojadas a la escarcha. Y un hombre gris y apacible con un pequeño libro estará vendiendo el plomo del tejado para agosto. ¿Cuánto crees que le darán?», dijo Arabella. «En Londres, nada», dijo la señora Breslin. «No le han dado nada en 3 años. Va para que lo vean intentándolo. Es lo único que le queda en lo que es bueno». Sacó la manta de la cesta y la colocó sobre el respaldo de la única silla. Su vieja mano la alisó dos veces. Y Arabella entendió que así era como la mujer decía que la ayudaría. «¿Qué piensas hacer entonces, encerrada fuera de tu propia casa?». Arabella miró por la ventana la fachada sur que se oscurecía. 90 habitaciones a las que no podía entrar y una deuda que había leído hasta el último chelín. Y dijo, «Pienso averiguar por qué una finca con 1,100 acres de buena tierra de Hampshire no puede pagar sus propias facturas. Una casa no se muere de hambre en medio de una despensa llena. Alguien se está llevando la comida por la puerta de atrás». La señora Breslin se quedó muy quieta por un momento. Luego dijo, «Hay una ventana que no cierra con llave, la ventana del fregadero junto a la bomba. No ha cerrado desde los tiempos del viejo duque. Y el señor Brockmore no lo sabe porque el señor Brockmore nunca ha cargado un cubo en su vida y no va a donde está la bomba». Se ató la cesta vacía al brazo. «Espera. 3 noches. Deja que se acostumbre a pensar que estás vencida. Luego entra por la bomba y trae tu propia vela. Porque no quiero que se diga que te di una». Se fue por el camino. Arabella se quedó en la ventana un largo rato. Debajo de ella, en la repisa, el reloj de su madre hacía tic-tac. Y al otro lado del parque oscuro, la gran casa contenía sus 90 habitaciones y sus 62,000 libras de deuda. Y su única ventana sin cerrar junto a la bomba. Y pensó sin ningún triunfo, solo con aritmética, que un manojo de 11 llaves es mucho hierro para defender una casa que tiene un agujero en la pared trasera. Apagó la luz. 3 noches. Podía esperar 3 noches. En la tercera noche, entró por la bomba. La ventana del fregadero cedió con una queja de madera vieja y la dejó entrar en una oscuridad que olía a ceniza fría, piedra húmeda y sebo. Llevaba una vela en un candelero de hojalata y encontró su camino por los pasillos traseros contando puertas. Porque había aprendido la parte trasera de la casa gracias a las descripciones de la señora Brislin antes de conocer la delantera. Pasó por la cocina apagada, preparada para la noche. Llegó a la sala de archivos, la pequeña habitación con suelo de piedra, donde una finca guarda su memoria, sus arrendamientos, estudios y cuentas. Y descubrió que el señor Brockmore la había cerrado con llave, que fue lo primero que hizo que le dijo que tenía razón. La señora Brislin había dicho que el viejo duque guardaba una segunda llave detrás de una piedra suelta en la despensa. Y detrás de la piedra suelta, la llave estaba cubierta por 30 años de polvo. Y giró. No se llevó nada. Esa era su única regla de hierro, establecida en la grava esa primera mañana. No tocaría nada que no pudiera volver a colocar exactamente en su sitio. Porque una mujer acusada de robo lo pierde todo en una hora. Y no tenía la intención de darle esa hora al señor Brockmore. Leyó a la luz de la vela, de pie con su capa aún puesta, y copió cifras en su propio estuche de escritura con su propia letra pequeña, y volvió a colocar cada libro de contabilidad en su línea exacta en el polvo. Lo que encontró esa primera noche y las cuatro noches siguientes fue esto. Cleobury gestionaba 19 granjas arrendadas en 1,140 acres. Las rentas, cuando las sumó honestamente, ascendían a poco más de 4,000 libras al año. La finca gastaba en salarios, reparaciones y el hogar algo menos de 2,000. Según cada línea que pudo encontrar, Cleobury debería haber estado ganando más de 2,000 libras limpias cada año durante 19 años, lo que era casi la totalidad de las 62,000 libras que ahora debía. El dinero había estado allí, el dinero había entrado y el dinero se había ido. Y en algún lugar entre las rentas que entraban por la puerta principal y las facturas que salían por la de atrás, 2,000 libras al año habían salido de la casa llevando el abrigo de alguien. Encontró el abrigo en la sexta noche. Era un nombre. Una firma de agentes inmobiliarios llamada Brindlow y Clandon había cobrado durante 11 años por gestionar el drenaje, la madera y los arrendamientos. Y las sumas que se les pagaban aumentaban cada año. Y en los últimos tres años se les había pagado más que el coste total de funcionamiento de la casa. Un drenaje que, cuando Arabella salió a mirar en las tardes grises, no existía. Un nuevo puente sobre el arroyo Clyburn, pagado dos veces, en 1814 y de nuevo en 1816. Cuando había y solo había habido un puente, uno de piedra que el viejo duque construyó en 1798 y que Arabella podía tocar con su propia mano. Y cada página que pagaba a Brindlow y Clandon llevaba, en la parte inferior, con una letra suave y redonda, que ahora conocía muy bien, la misma inicial de autoridad. RB por el duque, y debajo, más pequeña, la contrafirma del administrador, Brockmore. Se recostó en el frío suelo de piedra con la vela parpadeando. La finca estaba siendo desangrada por una empresa que hacía la mitad del trabajo por el que facturaba. El administrador había contrafirmado cada página, y el duque, su esposo, el hombre que había navegado a Londres para suplicar a sus acreedores, había firmado cada una de esas páginas él mismo con sus propias iniciales, y o no sabía lo que firmaba, o sí lo sabía. Aún no sabía cuál de las dos. Descubrió que deseaba mucho saber cuál. Volvió a colocar el libro de contabilidad en su línea. Cerró con llave la sala de archivos. Puso la llave polvorienta detrás de su piedra. Salió por la bomba y cruzó el parque oscuro hasta la casa del guarda. Y no sintió triunfo. Sintió la furia fría y particular de una persona que ha sido llamada tonta por gente que a su vez está siendo robada. En la repisa, el reloj de su madre marcaba las 2:20. Escribió una línea en su estuche de escritura antes de dormir. Encontrar a Clouson. La señora Brislin dice que Clouson sabe dónde está el puente. Desde la perspectiva del duque, a 200 millas de distancia, la esposa que había dejado en la casa del guarda era el menor de sus problemas. y ese era exactamente el tamaño que deseaba que mantuviera. Ronan Bramwell se sentaba en un frío conjunto de habitaciones alquiladas cerca de la calle German, porque ya no podía, con honestidad, abrir la casa familiar en Grosvenor Square, y escribía carta tras carta a hombres que no las respondían. Se había casado con una heredera del carbón para comprarse un año. Se dijo a sí mismo muchas cosas en esas frías habitaciones, que la había utilizado sin rodeos, y ella había conocido los términos. Que la casa del guarda era una amabilidad, que Brockmore se aseguraría de que estuviera alimentada, y la única de ellas que era verdad era la que no diría, que la había encerrado fuera porque no podía soportar que lo vieran perder. Notó una cosa ese primer mes, y le molestaba como una piedra en una bota. Las cartas semanales de Brockmore habían comenzado a mencionar a su esposa. Su señoría había sido vista caminando por la granja principal. Su señoría le había hecho a Crindon, en la granja Brask, muchas preguntas sobre las rentas. Su señoría, escribió Brockmore en la cuarta semana, parecía tener un gran interés en la gestión de la finca y podría beneficiarse de un recordatorio de su posición. Ronan leyó esa última carta dos veces. Se dijo a sí mismo que le molestaba porque una esposa que se entrometía lo avergonzaría con los acreedores. No era por eso que le molestaba. Le molestaba porque en 9 semanas de matrimonio, lo único que había sentido por Arabella Cleethorpe era la leve incomodidad de un hombre que ha comprado un instrumento fino que no sabe tocar, y lo ha encerrado en un armario para no recordar que no puede. Y el armario, al parecer, ahora estaba haciendo música, le respondió a Brockmore con una línea corta y fría. Contrólela como controla al resto. Y no durmió bien y se dijo a sí mismo que también eran los acreedores. De vuelta en Cleburne, Arabella encontró al señor Clusen. Era el viejo agrimensor, de 80 años y no más, que había medido la finca para el viejo duque en 1798. Y había sido jubilado cuando llegaron Brinlow y Clandon. Vivía en una pequeña cabaña al borde del parque con un catalejo de hojalata y un rencor, y el estudio original de toda la finca enrollado en hule debajo de su cama. Arabella caminó las 2 millas hasta su cabaña bajo un aguanieve que la empapó hasta la rodilla. Se sentó junto a su pequeño fuego y lo dejó hablar, porque los hombres viejos que han sido apartados de su trabajo te darán todo si solo les dejas ser expertos de nuevo. Nunca lo midieron, dijo Clusen cuando ella le preguntó sobre el drenaje. Brindlow y Clandon, 11 años facturando por cavar los desagües en el Prado Bajo, y ninguno de ellos puso una bota en el Prado Bajo. Porque si lo hubieran hecho, se habrían mojado. Porque el Prado Bajo nunca ha sido drenado en su vida, y se inunda cada marzo. Igual que en el 98 cuando lo medí. Igual que lo hará este marzo. Ya lo verá. Desenrolló el gran estudio en su suelo, todo Cleburne, dibujado finamente con la mano cuidadosa de un joven, fechado en 1798, y puso un nudillo sobre él. Ahí está el único puente, de piedra. Vi al viejo duque poner la primera hilera. No hay otro puente en esta tierra, y nunca lo hubo. Y cualquier cuenta que pagara por un segundo, pagó por algo que no se encuentra en ningún lugar del condado de Hampshire. Arabella miró el estudio un largo rato. Señor Clusen, si necesitara un hombre que recorriera estos 1,100 acres con una cadena y un cuaderno y anotara en papel, de su puño y letra, exactamente lo que hay aquí y lo que no. Lo que ha sido drenado y lo que está inundado, ¿cuántos puentes hay y dónde? Lo haría, por el salario que le pagaron en 1798, y ni un chelín para Brockmore. El anciano la miró por un momento con sus ojos hundidos, y algo en su rostro regresó de muy lejos. Tengo 81 años, dijo. Entonces, será mejor que empecemos mañana, dijo Arabella, y enrolló el estudio. Y por primera vez en 11 años, el señor Clusen se rió. Caminó a casa en la oscuridad, con el aguanieve a sus espaldas ahora, y algo en su pecho que no había sentido desde la grava de esa primera mañana. La fría y limpia certeza de una persona que ha encontrado el primer hilo verdadero, y tiene la intención de tirar de él hasta que toda la falsa estructura se desmorone. No tenía llave de la casa, tenía algo mejor, tenía el original del mapa sobre el que habían estado mintiendo durante 11 años y tenía al anciano que lo dibujó. A la mañana siguiente, el señor Brockmore envió un mensaje a la casa del guarda. La ración de carbón de su señoría se reduciría, dadas las economías del hogar. Arabella leyó la nota, la dobló y la guardó en su estuche de escritura con las cifras, porque era una mujer cuidadosa y la mezquindad de un hombre, escrita y firmada, también es evidencia. Escribió una línea debajo. Tiene miedo de la ventana de la casa del guarda. Bien, el invierno cayó con fuerza sobre Cleburne en diciembre, y algo extraño comenzó a suceder en la finca. Y era que el trabajo comenzaba a ser hecho por una mujer que no tenía llave de nada. No podía entrar en la casa. Podía entrar en todo lo demás. Recorrió las 19 granjas una por una a pie, con suecos prestados para el barro. Y se sentó en 19 mesas de cocina y escuchó. Y los arrendatarios, a quienes ningún miembro de la familia les había hecho una pregunta en 11 años, se lo contaron todo. Los desagües nunca se habían cavado. El techo del granero de Brass llevaba 3 inviernos con la promesa de ser reparado y estaba abierto al cielo. La renta había subido 4 veces desde que llegaron los agentes, y el hombre que la cobraba, un empleado de Brinlow y Clandon, se quedaba con una parte de cada pago en su propia mano y no daba recibo. De modo que un granjero que pagaba 40 libras quedaba registrado como si hubiera pagado 32. Arabella lo anotó todo. No les prometió nada a los arrendatarios, porque una mujer encerrada fuera de su propia casa no tiene nada con qué prometer, y no compraría su confianza con mentiras. Les prometió solo una cosa. Las mismas palabras en cada mesa. Lo estoy anotando. Cuando el duque regrese a casa, habrá un registro. Y el registro será verdadero. Y eso es más de lo que esta finca ha tenido en 11 años. Y lo extraño fue que esto fue suficiente, porque le creyeron precisamente porque prometió muy poco. Puso al señor Clouzon a recorrer la tierra con su cadena. Al anciano le llevó 3 semanas y Arabella caminó la mitad con él, sosteniendo el otro extremo de la cadena en el frío mientras él cantaba las medidas. Y al final, le había hecho un nuevo estudio de todo Cleburne de su puño y letra de 81 años, fechado, firmado y colocado junto al original de 1798, para que cualquier hombre con ojos pudiera poner los dos juntos y ver de un solo vistazo la forma exacta de 11 años de robo. E hizo lo que más importaba, lo que podía hacer sin una llave, que fue hacer que la finca comenzara a funcionar. No tenía autoridad. Tenía algo que el administrador no esperaba que tuviera una esposa encerrada, y era que los arrendatarios y los sirvientes de exterior harían lo que ella pidiera, porque era la única persona de la familia que les había pedido algo en años. Consiguió que repararan el techo del granero de Brass, no ordenándolo, pues no podía ordenar nada, sino parándose en el patio del hombre que tenía la pizarra y dando su palabra frente a testigos de que la familia respondería por ello cuando el duque regresara. Y la palabra de una mujer dada frente a testigos todavía significaba algo en Hampshire, incluso desde la casa del guarda. Consiguió que la zanja principal de los prados bajos se cavara por fin en lo peor de la helada, saliendo con su viejo vestido y comenzando a limpiarla ella misma con una pala prestada. De modo que en una hora se le unió Crandon de la granja de Brass, que no podía soportar ver a la señora de la casa con el agua hasta las rodillas en una zanja. Y luego sus hijos, y luego la mitad de la parroquia. Y la zanja que Brinlow y Clandon habían facturado por cavar durante 11 años fue cavada en 2 días por gente que no cobró nada por ello. Para febrero había un sentimiento diferente en la finca y tenía un centro. Y el centro era una fría casa de guarda con una chimenea que tiraba mal. No tenía llaves. Tenía el lugar. Los hombres se tocaban el sombrero ante la ventana de la casa del guarda ahora cuando pasaban, porque sabían quién se sentaba detrás con un estuche de escritura, manteniendo el registro verdadero. Hizo un cambio que no podría haber explicado como economía o estrategia, y no intentó hacerlo. El gran salón de Cleburne tenía una mesa de comedor de 40 pies de largo. Una losa negra de roble en la que la familia había comido con fría solemnidad durante 200 años. y que Arabella podía ver a través de las largas ventanas cada día, puesta para nadie. Una tarde Gris envió un mensaje por medio de Tam que ahora haría cualquier cosa por ella, que la pequeña mesa redonda del salón del administrador, en la que Brockmore cenaba, fuera llevada al gran salón, y colocada en la ventana con dos sillas junto al fuego, donde una persona realmente podría sentarse, estar caliente y ver el parque. No tenía derecho a ordenarlo. Lo ordenó de todos modos con la voz serena que había usado en la grava. Y el señor Brockmore, que llegó a casa y encontró que su propia mesa de comedor había desaparecido de su salón y estaba puesta en el gran salón junto al fuego familiar, comprendió por primera vez que la mujer que había encerrado en la casa del guarda estaba reorganizando su casa desde el exterior, a través de una ventana que no tenía permitido abrir. Esa fue la semana en que escribió la carta que lo cambió todo. La escribió a Londres, al duque, pero, por vieja costumbre, escribió una copia a sus propios amos, a la firma de Brinlow y Clandon, porque el señor Brockmore había servido a dos amos durante 11 años y estaba a punto de descubrir lo que le cuesta a un sirviente haberlo hecho. Desde la perspectiva del duque en las frías habitaciones cerca de la calle German, las cartas de Cleburne habían dejado de ser una pequeña molestia en su bota y se habían convertido en un sonido que no podía dejar de oír. Ronan Bramwell leyó la carta de febrero de Brockmore de pie junto a la ventana de su habitación alquilada, con la niebla de la ciudad presionada blanca contra el cristal. Y era un documento extraño, lleno del cuidadoso veneno de un administrador. Y cuanto más cuidadosamente estaba envenenado, más claramente veía Ronan la forma de lo que intentaba ocultar. Su señoría, escribió Brockmore, había estado animando a los arrendatarios a presentar quejas contra los agentes. Su señoría se había juntado con un viejo agrimensor jubilado y amargado de mente inestable. Su señoría había sido vista, escribió el administrador, trabajando en una zanja a la manera de una mujer común, para gran escándalo del vecindario, y había movido muebles al gran salón sin autoridad. Y la administración de la finca ya no podía responder por las consecuencias si su señoría no era, por orden directa del duque, confinada a la casa del guarda y se le prohibía el acceso a los terrenos. Ronan la leyó tres veces, y la tercera vez que la leyó, el frío y cuidadoso instrumento de su mente, que había pasado tres años sin entender por qué su finca, que ingresaba 4,000 libras al año, no podía pagar sus deudas, giró una vez, como una llave en una cerradura que finalmente ha sido aceitada. Y se hizo una pregunta que nunca había pensado en hacerse. ¿Por qué mi administrador le tiene tanto miedo a mi esposa? No respondió ordenando que la confinaran. En cambio, se sentó e hizo algo que no había hecho en 11 años, que fue pedir a su propio banco las cuentas completas de Brinlow y Clandon, cada pago que la finca les había hecho desde que fueron contratados. Y cuando las cifras llegaron tres días después, la sumó él mismo a mano en una sola hoja, de la manera en que un hombre suma algo que teme. Y el total, al final, era muy cercano a la totalidad de las 62,000 libras que debía. Se quedó muy quieto un largo rato, y luego vomitó en la fría chimenea, porque comprendió por fin que no había sido arruinado por mala tierra, o mala suerte, o el precio del maíz. Había sido robado durante 11 años, lentamente, con sus propias iniciales en cada página, por hombres en los que confiaba para ahorrarle la molestia de mirar. Y la única persona que se había molestado en mirar era una mujer con la que se había casado por 4,000 libras y había encerrado en una casa de guarda como una deuda de la que se avergonzaba. Dejó Londres esa noche. No se lo dijo a nadie. Tomó la diligencia y no su propio carruaje porque su propio carruaje sería visto. Y quería, por primera vez en su vida, que no lo vieran llegar. Y el frío y cuidadoso duque de Cleobury cabalgó a casa a través de la oscuridad de febrero con una sola hoja de papel doblada en su pecho. La encerré fuera y ella lo sostuvo todo, sostuvo la cosa entera. Mientras yo mendigaba en Londres, ella sostenía mi casa con sus propias manos. Y yo le di una ración reducida de carbón. Aún no sabía cuánto peor se había puesto la situación mientras sus cartas estaban en camino. No sabía que la copia de la carta de Brockmore había llegado a Brindlow y Clandon una semana antes que a él. No sabía que la firma, oliendo el final, ya se había movido. Se movieron un martes. Un hombre que Arabella nunca había visto subió por el camino de Cleobury en un buen calesín negro. Un hombre pulcro y bien alimentado de 40 años con un abrigo de Londres. Y no se detuvo en la casa del guarda. Condujo directamente a la gran casa como si fuera suya, y en cierto sentido, había decidido que pronto lo sería. Este era el señor Clesford, el socio principal de Brindlow y Clandon. Había venido de la ciudad en el momento en que comprendió que un viejo agrimensor, con una cadena y una joven esposa, con un estuche de escritura, estaban a punto de costarle 11 años de un muy buen ingreso. Había venido a reclamar la deuda. El señor Clesford no se anunció en la casa del guarda. Entró en la gran casa, en el estudio para el que Arabella no tenía llave, y mandó llamar al señor Brockmore. Y detrás de la puerta cerrada de ese estudio, los dos hombres que habían desangrado a Cleobury durante 11 años se sentaron a decidir cómo devorarlo por completo. Arabella vio el calesín en el camino desde su ventana y supo, de la manera en que había aprendido a saber las cosas, por el frío que sintió, que el hilo del que había estado tirando había llegado al otro extremo. Y el otro extremo tenía manos. Fue a la casa. No tenía llave, así que fue, como había ido todo el invierno, por la ventana del fregadero junto a la bomba. Y subió por los pasillos traseros con su vestido más viejo, con el barro de los prados bajos todavía en el dobladillo. Y se paró fuera de la puerta del estudio en el pasillo frío y escuchó. Porque una mujer que lucha por 19 granjas no se anda con la dignidad de llamar a la puerta. Lo más simple, decía el señor Clesford, con la voz suave de un hombre que ha hecho esto antes, es comprar la deuda. Ya tenemos los papeles de casi 40.000 de ella a través de tres nombres. Él nunca se ha enterado. Compramos el resto al banco a 60 peniques por libra, lo que aceptarán con gusto porque creen que es mala. Y entonces tendremos las 62.000 completas. Y entonces, mi querido Brockmore, la presentamos en el trimestre de primavera. Y cuando el duque no pueda pagar, que no puede, tomamos la finca como pago. Los 1.140 acres completos, la casa, la madera, todo. Por una deuda que construimos nosotros mismos a partir de puentes que nunca se hicieron. Es la obra más bonita de mi vida. Y habría terminado limpiamente si esa pequeña don nadie cavadora de zanjas en la casa del guarda se hubiera quedado en la casa del guarda. ¿Y los papeles del viejo agrimensor? Dijo la suave voz de Brockmore. Ella tiene el estudio original. Ha hecho que Clusen haga uno nuevo. Tiene la palabra de los arrendatarios sobre los recibos. ¿Si llega ante un juez? No llegará ante un juez. Dijo el señor Clesford, porque un hombre que ha perdido su finca no puede permitirse un juez, y una mujer encerrada fuera de su casa no puede presentar una demanda que su esposo no ha autorizado. Y su esposo, mi querido amigo, está en Londres y se quedará allí, porque acabamos de hacer que el banco le niegue el último préstamo que pidió. Y un mendigo no vuelve a casa a una despensa vacía. Para cuando entienda lo que ha sucedido, estará hecho por ley. Y la ley, a diferencia de la verdad, se puede comprar. Y nosotros la hemos comprado. Se oyó el sonido de un vaso al posarse. El trimestre de primavera es el 25 de marzo. Eso es en 19 días. En 19 días, esta finca es mía. Y tú, Brockmore, serás su administrador con el doble de tu salario. Y la señora de la casa del guarda podrá cavar zanjas para quien la compre. Arabella estaba de pie en el pasillo frío con la espalda contra la piedra. Y no lloró, y no irrumpió, porque una mujer que grita todavía está pidiendo permiso. Y una mujer que se queda en silencio ya ha tomado una decisión. Tenía 19 días, tenía la verdad en papel y ningún tribunal al que llevarla. Tenía un esposo a 200 millas de distancia que la había encerrado y no vendría. Y tenía 19 familias de arrendatarios que serían arrojadas a la escarcha. Y tenía, comprendió de pie en ese pasillo, Exactamente, una cosa que el hombre pulcro al otro lado de la puerta no creía que tuviera. Y era que la verdad, expuesta con suficiente claridad, frente a suficientes testigos adecuados, se convierte en una especie de tribunal propio en el que incluso un juez comprado debe sentarse. Volvió a la casa del guarda y no durmió. Y sobre la mesa, junto al reloj de su madre, dispuso todo lo que tenía. Los dos estudios, el de 1798 y el nuevo de Clusen. Sus cifras copiadas, cada pago a Brenlow y Clandon durante 11 años. Las cuentas de los arrendatarios sobre los recibos falsos. Las propias notas mezquinas de Brockmore sobre su carbón. Y escribió, durante toda esa noche y el día siguiente, con su propia letra clara, un único documento que exponía los 11 años tan claramente que un niño podría seguirlo. E hizo 19 copias de la parte que importaba a cada granja. E hizo una cosa más. Escribió una carta a los propios banqueros de la firma de Brenlow y Clandon en Londres, y al banco que tenía el resto de la deuda, y al magistrado del condado, y a las otras dos grandes familias cuyas tierras colindaban con Cleburne, invitándolos a todos en nombre del duque, que no tenía derecho a usar y usó de todos modos, asistir a Cleburne Hall el 24 de marzo, el día antes del trimestre, para ver las cuentas de la finca antes de su liquidación. Invitó a los ladrones a la revelación del robo. Lo firmó Arabella, duquesa de Cleburne, y su mano no tembló. La señora Brisland, cuando vio las cartas, se sentó pesadamente en la única silla. «No vendrán», dijo. «¿Por qué los hombres que lo están robando vendrían a verte decirlo?» «Clesford vendrá», dijo Arabella, «porque Clesford no puede soportar no estar en la habitación cuando gana. Y un hombre como ese siempre piensa que los testigos están allí para admirarlo. Vendrá a verme fracasar frente al condado. Y el banco vendrá porque el banco aún no sabe que está comprando papel robado. Y un banquero siempre viene a ver el activo. Y el magistrado vendrá porque lo he firmado como duquesa de Cleburne. Y un magistrado no rechaza a una duquesa en su cara. Diga lo que diga a sus espaldas». Selló la última carta. «No necesito que me crean, señora Brisland. Necesito que estén todos en una habitación mirando los mismos dos mapas en la misma tarde. La verdad hace el resto. La verdad ha estado esperando 11 años por una habitación con suficiente gente dentro. Hubo una noche en medio de esos 19 días en que su determinación casi se rompió. Y es honesto contarlo. Brockmore, asustado ahora, jugó su última carta pequeña. Hizo que el fuego de la casa del guarda se apagara y que la puerta fuera clavada desde fuera mientras ella recorría las granjas. De modo que llegó a casa en la oscuridad a una puerta sellada y un hogar muerto. Y un mensaje claro que era, vete. Y Arabella se quedó en la escarcha fuera de la caja en la que la habían mantenido, encerrada dos veces ahora. Y pensó, durante el tiempo de una larga respiración, que haría lo que querían. Caminaría por el camino y saldría por la verja con su estuche de escritura y el reloj de su madre. Y dejaría que los hombres pulcros tuvieran su casa robada. Porque estaba cansada y tenía frío y estaba casada con un hombre que no le había escrito ni una vez. Llegó hasta la verja, puso su mano en el frío hierro y luego pensó en las 19 cocinas y el registro verdadero. Y en los hombres que se tocaban el sombrero ante su ventana. Y quitó la mano de la verja. «No», dijo en voz alta a la oscuridad, al duque ausente, a todos ellos. «No lo sostuve todo el invierno para marcharme en la oscuridad como algo de lo que se avergüenzan. Que me echen a la luz del día frente al condado si pueden». Se dio la vuelta. Durmió en la habitación de la señora Brisland y junto a la bomba. Y por la mañana arrancó los clavos de la puerta de la casa del guarda ella misma con la parte trasera de la pala prestada. Y colgó los clavos torcidos de Brockmore en una cuerda junto a su ventana, como otra mujer colgaría un amuleto. El duque de Cleburne llegó a casa el 23 de marzo en la oscuridad en la diligencia, dos días más rápido que cualquier carta, y llegó a casa en medio de algo que no entendía. Subió el camino a pie desde el pueblo bajo una lluvia fría porque la diligencia lo había dejado en el cruce. Y lo primero que vio de su propia finca en 5 meses fue el prado bajo. y el prado bajo no estaba inundado. La zanja estaba cavada. El agua corría por ella como debe correr el agua. Y Ronan Bramwell se quedó bajo la lluvia al borde del campo. Le habían facturado 11 años por drenarlo y nunca lo había recorrido. Y no necesitaba que le dijeran por quién. Siguió adelante. Vio el granero de Brass con su nuevo techo de pizarra, negro y firme bajo la lluvia. Vio luz en la ventana de la casa del guarda, una vela tardía, y un pequeño reloj que apenas podía oír a través del mal cristal. Y se quedó en la oscuridad de su propio parque y miró esa única luz un largo rato. El hombre que había ordenado que se mantuviera barata y fría, y algo en su pecho frío y cuidadoso se deshizo muy silenciosamente, sin más testigo que la lluvia. No fue a la casa del guarda. Todavía no podía obligarse a llamar a la puerta de la caja en la que la había metido. Fue a la gran casa, por la entrada principal por una vez, con su propia llave en su propio llavero, y encontró a su administrador y al pulcro socio de Londres, sentados hasta tarde bebiendo su brandy en su estudio, planeando la incautación de su finca para pasado mañana. Y los dos hombres miraron al duque empapado y salpicado de barro en la puerta con el horror particular de los hombres que han construido algo basándose enteramente en que él estuviera a 200 millas de distancia. «Su gracia», dijo el señor Clesford levantándose, recuperando la compostura incluso ahora. «No lo esperábamos». «No», dijo Ronan Bramwell, y el frío en su voz era un frío diferente al que la habitación le había oído jamás. «Supongo que no». Miró el brandy y los papeles esparcidos en su escritorio y el rostro gris de su administrador. Y aún no sabía ni la mitad de lo que habían hecho, solo su forma. Y tomó en esa puerta, goteando sobre sus propias tablas del suelo. La única mejor decisión de su vida cuidadosa y desperdiciada. Que fue no echarlos. «Siéntese, señor Clesford», dijo. «Termine su brandy. Se le espera aquí mañana, entiendo, con medio condado para liquidar la finca. Por supuesto, liquidemos la mañana con todo el mundo mirando». Se giró en la puerta. «Me parece que me gustaría que mucha gente viera exactamente cómo se ha gestionado esta finca en mi ausencia». Salió a la lluvia de nuevo y cruzó el parque, y se paró por fin fuera de la casa del guarda con su única vela. El hombre con todas las llaves del mundo para una casa que su esposa había salvado sin una sola. Y levantó la mano para llamar y descubrió que no sabía, después de 9 semanas de matrimonio y 5 meses de ausencia, qué demonios iba a decirle. Ella abrió la puerta antes de que él llamara, porque había estado oyendo cada sonido en ese camino durante 5 meses, y se paró en la puerta con su vestido más viejo, con la vela detrás de ella, y miró a su esposo, empapado, con el rostro gris y en casa 2 días antes. Y no lloró, y no se arrojó a sus brazos, y no le preguntó dónde había estado. «Está goteando en el suelo de madera», dijo. No era lo que él había esperado. Se había preparado para lágrimas o reproches o el frío silencio que se había ganado. Y en cambio, ella le dio la cosa plana, verdadera y pequeña. Y él se quedó en ella un momento, como un hombre que ha chocado contra un cristal limpio. «Sí», dijo, «lo estoy». «El fuego tira mal», dijo ella, haciéndose a un lado para dejarlo entrar, porque la lluvia era la lluvia, sin importar lo que él hubiera hecho. «Siempre ha tirado mal». El señor Brockmore dijo que la casa del guarda era más fácil de calentar. El señor Brockmore nunca ha encendido un fuego en su vida. No lo dijo con amargura. Lo dijo de la misma manera que anotaba una cifra verdadera en un libro de contabilidad. Él entró y se paró junto al mal fuego, goteando, y miró la pequeña y desnuda habitación en la que ella había estado viviendo. La única silla, la manta prestada, el estuche de escritura lleno con 5 meses de trabajo, la cuerda de clavos torcidos junto a la ventana, el pequeño reloj, y comprendió que estaba en el puesto de mando desde el cual se había defendido su finca, y que era del tamaño de una celda. «He visto el prado bajo», dijo, «y el techo de Brass, y las cuentas de Brindlow y Clandon. Las sumé en Londres. Sé lo que se llevaron». Se detuvo. El hombre cuidadoso no tenía palabras cuidadosas para esto. «Sé lo que firmé. Sé lo que te hice. No voy a pedirte que me perdones esta noche, porque no me he ganado el derecho a ser perdonado rápidamente. Y tú, de todas las personas, sabrías que no lo he hecho. Miró el estuche de escritura. Vine a pedir una cosa. Mañana, cuando todos vengan a tomar la finca, ¿les mostrarás lo que encontraste? No yo. Tú. Tú la sostuviste. Debería ser tu mano la que lo abra. Arabella lo miró un largo momento. Había imaginado a este hombre arrastrándose en algunas de las noches más frías. Y aquí estaba, no arrastrándose. Estaba de pie, erguido en su ruina y entregándole lo único que le quedaba por entregar, el crédito por salvarlo. Y lo que sintió en su pecho no fue el calor que podría haber deseado, todavía no. Era demasiado pronto y demasiado frío para eso. Pero fue respeto, el primero que había sentido por él, porque un hombre pequeño habría vuelto a casa y se habría atribuido el rescate. Ya los había invitado, dijo ella. En tu nombre, no tenía derecho a hacerlo. Lo firmé, duquesa de Cleburne. Levantó la barbilla una fracción. No iba a esperar tu permiso para salvar tu casa. Se me había acabado el tipo de tiempo que espera permiso. Y Ronan Bramwell, el frío y cuidadoso duque de Cleburne, hizo entonces algo que nadie en la finca le había visto hacer nunca. Que fue reír una vez, bajo y asombrado y completamente sin burla. La risa de un hombre que descubre demasiado tarde el valor de algo que había encerrado en un armario. No, dijo. No, supongo que no. Giró su sombrero en sus manos mojadas. Entonces estaré allí mañana, señora, como su testigo y no como su esposo, si esa es la única posición que me permitirá. Es más de lo que tengo derecho. Fue hacia la puerta. Se detuvo con la mano en ella. Hay un llavero maestro con todas las llaves de esta finca colgado en mi estudio, dijo. 11 llaves. Me gustaría mañana, cuando todo termine, entregártelo delante de todos ellos. No para que lo administres en mi nombre. Para que lo tengas. Es tuyo. Ha sido tuyo desde noviembre, y yo era demasiado pequeño para verlo. Salió a la lluvia. Arabella cerró la puerta. Se quedó con la espalda contra ella por un momento, y el reloj de su madre hacía tic-tac, y se permitió, por el tiempo de una respiración y no más, sentir la magnitud de lo que vendría al día siguiente. Y luego guardó esa respiración como guardaba todo, y se sentó de nuevo ante el estuche de escritura. Porque una mujer no gana una guerra con un discurso, la gana con el segundo estudio colocado exactamente al lado del primero. Y todavía quedaba por arreglar el orden de las páginas antes de la mañana. El 24 de marzo amaneció claro, duro y brillante. La primera luz verdadera de la primavera. Y vinieron a Cleburne Hall para liquidar la finca. Y vinieron en gran número porque el señor Clesford había hecho saber en el condado que habría un gran cambio en Cleburne. Y a un hombre le gusta tener audiencia para su triunfo. Llenaron el gran salón, la larga y fría habitación, con la mesa de 40 pies donde nadie había comido en 200 años, excepto que ahora no estaba fría y la larga mesa no estaba desnuda, porque Arabella la había hecho poner los 40 pies completos, no con cena, sino con documentos, los dos estudios desenrollados a todo lo largo y sujetos en las esquinas, los 11 años de cuentas dispuestos en orden, las 19 granjas, los recibos falsos, cada uno bajo su propia piedra. Vinieron los banqueros, dos de ellos, hombres cuidadosos con buenos abrigos. Vino el magistrado, gordo y cauteloso. Vinieron las dos familias vecinas con sus agentes. Vinieron todos los arrendatarios. 19 granjas y se pararon al fondo con sus mejores ropas, que no eran buenas ropas. El señor Brockmore estaba junto a la pared con su pequeño libro y un rostro del color del cielo gris de marzo. Y el señor Clesford estaba a la cabeza de la larga mesa, pulcro y tranquilo, y complacido con la escritura de liquidación lista en su pecho, esperando la formalidad de la firma de un hombre arruinado. Y el duque de Cleburne entró y no fue a la cabeza de la mesa. Fue a la pared y se paró entre los arrendatarios al fondo con su sombrero en las manos, como un testigo. Y un murmullo recorrió la habitación al verlo. El duque de pie al fondo de su propio salón. Su gracia, dijo el señor Clesford, ligeramente desconcertado. Estamos listos para proceder con la liquidación. Si toma su lugar, me quedaré aquí, dijo Ronan Bramwell. La finca se va a liquidar hoy. Tiene toda la razón, señor Clesford, pero no es mi mano la que tiene las cuentas. Miró a través de la larga y luminosa habitación hasta el pie de la mesa, donde una mujer con un sencillo vestido gris estaba de pie en silencio, con las manos cruzadas una sobre la otra en su cintura. Son de ella. Mi esposa ha administrado Cleburne durante el invierno mientras yo estaba en Londres. Ella presentará las cuentas. Le pediría a la sala que le preste atención como yo, para mi eterna vergüenza, no lo hice. Todas las cabezas en el gran salón se giraron hacia el pie de la mesa, hacia la mujer que había sido encerrada en la casa del guarda. Y Arabella Bramwell, duquesa de Cleburne, los miró a todos, a los banqueros y al magistrado y a los vecinos, y a los arrendatarios y al administrador gris y apacible y al ladrón pulcro de Londres. Y no lloró y no gritó y no vaciló. Puso un dedo en la esquina del estudio de 1798, el mapa del viejo duque, dibujado el año en que se colocó el puente de una piedra, y dijo con una voz que recorrió los 40 pies de la mesa sin ser alzada: Caballeros, antes de que ningún hombre firme nada hoy, me gustaría mostrarles un puente que no existe. Les mostró el puente que no existía. Colocó el estudio de 1798 al lado del nuevo del señor Clouzot y puso su dedo en el único puente de piedra en cada uno, el único puente que el viejo duque había construido y que todavía estaba en pie. Y luego leyó en voz alta, con su voz serena, de las cuentas, los dos pagos por la construcción de un puente, uno en 1814 y otro en 1816, 640 libras en total, por un segundo puente que ningún mapa había mostrado jamás y que ningún hombre en la sala había cruzado nunca. E invitó al señor Clesford, que había firmado el segundo pago, a decirle a la sala en qué parte de los 1140 acres de Hampshire podría encontrarse ese puente. El señor Clesford no se lo dijo a la sala. Les mostró el prado bajo, drenado 11 veces en papel y ni una sola vez en la realidad hasta febrero, y el drenaje de campos que se inundaban cada marzo, facturado y facturado y facturado. Hizo que el señor Cousin subiera a la mesa, con 81 años y su único abrigo bueno, y el viejo agrimensor puso su mano sobre sus dos mapas y le dijo a la sala, con la voz firme de un hombre al que por fin se le permite tener razón en voz alta, que había medido cada yarda de Cleburne dos veces, con 50 años de diferencia, y que a Brindlow y Clandon se les había pagado durante 11 años por hacer un trabajo que la propia tierra demostraba que nunca se había hecho. Llamó a Crindon de la granja de Brass, quien le dijo a la sala, sosteniendo su sombrero, sobre el empleado que se quedaba con una parte de cada renta y no daba recibo. Y uno por uno, ocho arrendatarios más dijeron lo mismo. El mismo empleado, los mismos chelines faltantes, hasta que el patrón se levantó en la sala tan sólido como la mesa. Y los dos banqueros ya no estaban recostados en sus sillas, y entonces hizo lo que lo terminó todo. Se dirigió al banquero principal, aquel cuya casa estaba a punto de comprar el resto de la deuda a 60 peniques por libra, y dijo: Usted vino aquí hoy, señor, para completar la compra de 22.000 libras de la deuda de esta finca, que la firma del señor Clesford se ofreció a negociar para usted. Le pediría, antes de comprarla, que mire a quién se la estaría comprando. Y puso frente a él lo que había guardado para el final. La cadena de tres nombres, a través de los cuales Brindlow y Clandon poseían las 40.000 libras de deuda que ellos mismos habían creado. Los nombres pantalla de los que Clesford se había jactado detrás de la puerta del estudio, rastreados con su propia letra clara a partir de los registros del propio banquero de la firma. Se supo de un vistazo que los hombres que vendían la deuda del duque para arruinarlo eran los mismos que la habían robado para crearla. No estaría comprando una deuda, señor, dijo Arabella. Estaría comprando un robo y prestándole su buen nombre. No creo que su casa lo quiera. Creo que su casa querrá, en cambio, saber cómo una firma autorizada llegó a defraudar a uno de sus propios clientes por casi 60.000 libras. Y creo que el magistrado, que veo que ha dejado de tomar notas y ha empezado a escuchar, también querrá saberlo. El gran salón quedó en completo silencio. El señor Clesford Estaba de pie a la cabeza de la larga mesa, con la escritura de liquidación todavía en su pecho, la pulcra ruina de su rostro crispándose. Y abrió la boca para hablar, porque los de su clase siempre creen que hay una frase más que lo cambiará todo. Y Arabella lo miró a lo largo de los 40 pies de la mesa y dijo, antes de que pudiera empezar, ¿ha terminado, señor Clesford? Porque las cifras no lo han hecho, y la sala preferiría oírlas a usted. Había terminado. Él mismo había traído a los testigos para que lo admiraran, y los testigos se habían quedado para condenarlo. El banquero principal se levantó y dijo fríamente que su casa, por supuesto, no completaría ninguna compra hoy, y que remitiría todo el asunto de Brinlow y Clandon a sus abogados y al magistrado, que ya estaba de pie. El señor Brockmore, junto a la pared, hizo el pequeño y tonto movimiento de un hombre que piensa en correr, y comprende en el mismo instante que no hay ningún lugar en la finca al que correr del que no haya robado ya. Y los 19 arrendatarios al fondo del salón, que habían sido desahuciados en papel esa misma mañana, comprendieron de repente que no iban a ser desahuciados en absoluto. Y el sonido que hicieron no fue una aclamación, fue más bajo y más antiguo que una aclamación. Fue el sonido de 19 familias soltando una respiración que habían contenido todo el invierno. Arabella Bramwell estaba de pie al pie de la mesa. Había expuesto la verdad y había dejado que la sala se desmoronara alrededor de los hombres que la habían robado. Y no lloró ni siquiera entonces, porque la dignidad que se había mantenido durante 5 meses no se deshace frente a las mismas personas contra las que se mantuvo. Se deshizo más tarde, y se deshizo en pequeño, como lo hacen las cosas reales. Fue esa tarde, después de que todos se hubieran ido. Los banqueros y el magistrado y el hombre pulcro y quebrado llevado para responder por 11 años. Después de que los arrendatarios se hubieran ido a casa a 19 granjas que todavía eran suyas. Arabella estaba sola en el gran salón, por fin en la habitación en la que no se le había permitido entrar en todo el invierno, y se paró junto a la pequeña mesa redonda que había ordenado llevar a la ventana, la de 2 sillas junto al fuego, y vio cómo la última luz se iba del parque, y su esposo vino y se paró a su lado, no demasiado cerca, y puso sobre la pequeña mesa un gran anillo de hierro con llaves, 11 de ellas. La sala de archivos, dijo en voz baja, nombrándolas como se nombra algo que se da con toda la mano. Las bodegas, el estudio, el ala este, la biblioteca, los áticos, la verja y la puerta principal. 11 llaves. Han colgado en mi estudio desde noviembre mientras tú sostenías todo sin una sola de ellas. No la tocó. Había aprendido al menos a no alcanzar lo que no se había ganado. No. En cambio, miró el pequeño reloj de su madre, que ella había subido de la casa del guarda esa tarde, y lo había puesto en la repisa del gran salón, lo primero suyo que había estado en esa habitación. Podía oír ese reloj a través de la pared de la casa del guarda la noche que volví a casa, dijo. He pensado desde entonces que me gustaría ser el tipo de hombre al que se le permite oírlo a través de una pared más cercana que esa, y aprender a darle cuerda para que no seas la única que mantiene el tiempo en esta casa. No lo pido esta noche, solo lo digo para que sepas que es en lo que estoy tratando de convertirme. Y fue eso, no las llaves y no la victoria pública, lo que finalmente lo logró. Arabella Bramwell, que no había llorado en la grava en noviembre, ni en la fría casa del guarda, ni ante la puerta sellada, ni ante todo el condado esa tarde, puso su mano plana sobre las 11 frías llaves en la mesita. Y sus ojos se llenaron una vez, y una lágrima rodó, y la dejó correr porque habían pasado 5 meses. Y la mentira de que estaba intacta había durado demasiado. No sollozó. No se volvió hacia él, solo se quedó con la mano sobre las llaves que se había ganado sin tenerlas, y dejó caer la única lágrima. Y dijo, con una voz que volvió a ser firme al final, «Entonces, será mejor que aprendas a darle cuerda tú mismo. No siempre estaré aquí para hacerlo por ti». Lo cual no era un sí y no era un no, y fue lo más verdadero y esperanzador que le había dicho en 9 meses de matrimonio. Y Ronan Bramwell, que una vez la había encerrado fuera de esta casa, tuvo por fin el sentido de saber lo que era, y no decir nada, y simplemente pararse a su lado mientras el reloj hacía tic-tac en la cálida habitación que ella había creado. Lo que le sucedió a los hombres que robaron Clovebury vale la pena contarlo, porque no terminó con una horca o una deportación o una gran ruina pública. Y la forma en que terminó fue, al final, peor para ellos y más apropiada. La firma de Brindlow y Clandon no fue arrastrada por un juicio famoso. El magistrado y los banqueros, hombres cuidadosos todos, hicieron lo cuidadoso y lo resolvieron en silencio. Porque un gran fraude público es malo para el nombre de una casa bancaria, incluso cuando la casa es la víctima. Al señor Clesford se le hizo devolver lo que se pudo rastrear, cerca de 40,000 libras, suficiente para saldar la mayor parte de la deuda de Clovebury de un plumazo. Y fue inhabilitado, y su firma liquidada, y se le dejó vivir sus años en un pueblo donde nadie había oído hablar de él, ni ahorcado, ni arruinado, ni comentado, simplemente acabado. Un hombre que una vez casi poseyó 1,100 acres de Hampshire y ahora poseía una placa de latón que nadie leía, al señor Brockmore, se le despidió sin referencias, lo que en ese condado era su propia sentencia silenciosa. Y lo último que se supo de él en Cleburne fue que llevaba las cuentas de una pequeña posada a 3 condados de distancia, contando por fin el carbón de otros hombres. Ese fue su castigo. No la soga, no los pontones, no la portada de los periódicos. La irrelevancia. El condado los olvidó en un año. Lo que para hombres que habían pasado 11 años haciéndose silenciosamente importantes era el único final que no podían soportar y al que no podían apelar. Y Cleburne en 2 años se convirtió en algo que no había sido en 19. 2 años después, en una mañana brillante y dura de primavera, muy parecida a aquella en la que casi se pierde la finca, el prado bajo estaba verde, seco y lleno de ganado de otros pagando una buena renta. El granero de Brass se mantenía firme. El camino de entrada tenía sus tejos podados en escuadra. Y las 19 granjas seguían siendo 19, ni una sola desahuciada, pagando rentas que se anotaban con veracidad y se recibían hasta el último chelín. Porque la duquesa de Cleburne leía el libro de rentas ella misma el primero de cada trimestre. Y se sabía que caminaba 2 millas en el barro para preguntarle a un arrendatario si su recibo coincidía con su pago. La finca obtuvo ese año un beneficio neto de más de 2,000 libras. El beneficio que debería haber obtenido cada año durante 19 años y nunca lo hizo. Y la deuda casi había desaparecido. El señor Plewson, que vivió hasta los 84 años, dibujó los nuevos campos en un nuevo mapa de su puño y letra. Y fue enterrado cuando le llegó su hora con su cadena, por petición propia, y toda la parroquia asistió. La señora Brislin seguía siendo ama de llaves de una casa más feliz y recuperó sus propias llaves. Y ahora contaba las mantas además de la plata y decía que le convenía. La mesita redonda se quedó en la ventana del gran salón junto al fuego. Y la mesa de 40 pies se donó a la parroquia para sus fiestas, donde 40 pies de roble tenían alguna utilidad real. Y en la mesita de la ventana, el duque y la duquesa de Clovebury desayunaban cada mañana. 2 sillas, el parque más allá del cristal y el reloj de la madre de Arabella en la repisa, marcando el tiempo de la cálida habitación que él había creado a partir de una fría. En 2 años habían llegado a un tipo de matrimonio diferente al de 8 minutos en la pequeña iglesia. Y lo habían renegociado de la misma manera que ella renegociaba todo. Claramente, con los términos establecidos con veracidad. Fue Ronan quien mejor lo dijo una de esas mañanas, viéndola repasar el libro de rentas con el dedo. «Me gustaría que administraras la finca desde el frente ahora», dijo él, «abiertamente, en tu propio nombre». Todo el condado sabe que es tu mano la que la lleva. Ya no hay razón para que las llaves cuelguen en mi estudio. No cuelgan en tu estudio, dijo Arabella sin levantar la vista del libro de rentas. Cuelgan en el mío. Entonces adminístrala desde el frente, dijo él. Lo haremos ambos, dijo ella y pasó la página. Ese es el punto. Una casa sostenida por una persona es una casa que se puede cerrar con llave. Una casa sostenida por dos, no. Y ella hizo una pequeña marca verdadera en el libro de rentas. Y el reloj hizo tic-tac. Y él que por fin había aprendido a darle cuerda, se levantó y le dio cuerda. Y esa fue toda su historia de amor. Que nunca fue tanto una historia de amor como una cuenta verdadera, finalmente llevada por dos personas en lugar de ser robada por cuatro. Él la había encerrado y había zarpado hacia Londres. Y ella había sostenido toda la finca para cuando él regresó. Una mujer que es encerrada fuera de una casa no siempre llora en la puerta. A veces cuenta las ventanas, encuentra la que no cierra con llave, y aprende el lugar desde fuera hacia adentro, hasta que el hombre con todas las llaves vuelve a casa para descubrir que la única llave que importó alguna vez fue saber lo que la casa valía de verdad. Y ella había tenido esa todo el tiempo en un estuche de escritura, en una casa de guarda, junto a un reloj. Ahora quiero saber tu opinión antes de que te vayas. Ella sostuvo una finca entera desde la ventana de una casa de guarda sin tener llave de una sola puerta. Así que, dime en los comentarios, ¿fueron los mapas los que salvaron a Cleburne? ¿O fue la mañana en que puso la mano en la fría verja y decidió dar la vuelta en lugar de marcharse? Leo todas las respuestas y creo que estarán divididos en esta. Y si quieres ver lo que sucede cuando una esposa desterrada regresa no a una casa de guarda, sino al frente de la casa con una reclamación propia, mira la próxima historia, donde una duquesa enviada lejos sin nada más que los papeles de anulación regresa 5 años después con la hipoteca de la misma mansión que la echó. Esa ya te está esperando. Te veré dentro.